Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves, 6 de mayo del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el nuevo objetivo de vacunación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, qué pasa en Colombia y cuál es la causa de las violentas manifestaciones. También la destitución de los jueces en El Salvador y las reacciones por parte de Estados Unidos. La visita del presidente de Guatemala en México. Y finalmente, la llamada de Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris este próximo viernes 7 de mayo. Bienvenidos. La línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 como la obra cumbre de Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Costó 26 mil millones de pesos y se diseñó para que durara 50 años. Sin embargo, presentó en sus primeros años de vida fallas en la planeación, diseño y construcción, lo que provocó su deterioro prematuro. La noche de lunes colapsó una estructura en la Interestación Olivos, desplomándose un convoy del Metro, en un accidente que dejó al menos 25 muertos, entre ellos menores de edad, según el último reporte de las autoridades capitalinas. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales, como el Belisario Domínguez de la Alcaldía de Tláhuac y también hospitales en Benito Juárez. Al menos 7 de los heridos se reportaron como graves. La jefa de gobierno anunció que se mantendrá cerrada la avenida Tláhuac, una de las vías más importantes en el oriente de la capital, y que al menos este miércoles habrá operaciones vial en la zona. Agregó que se iniciará una revisión por parte de la Secretaría de Obras y Servicios para saber si hay algún otro problema y se mantiene suspendida la línea 12 del metro en la zona. Al lugar llegaron cuerpos de rescate, policía y hasta militares. En las labores se usó una grúa que permitió que el personal pudiera atender a personas que quedaron atrapadas, así como los cuerpos de quienes fallecieron en el incidente. Todos los involucrados en la obra se desmarcaron y dieron su versión de los hechos. Ebrard aseguró durante su mandato que la línea no se concluyó con premura ni se apresuró su inauguración, pero nunca fue acusado por las fallas. Ayer atajó: el que nada debe, nada teme, y se puso a disposición de las autoridades correspondientes. Por este incidente, México estará de luto hasta el próximo 6 de mayo. El presidente decretó duelo nacional de 3 días, por lo que se izará la bandera a media asta. Desde Estados Unidos a Argentina, se multiplicaron los mensajes enviados por distintos líderes y gobiernos a México tras el colapso en el metro. La vicepresidenta de Estados Unidos escribió en su Twitter un mensaje dirigido a las familias de las víctimas y los heridos. Justin Trudeau de Canadá, el canciller cubano, la Cancillería argentina, la ministra de Asuntos Exteriores de España y el canciller de Venezuela también se sumaron a dar el pésame a México. Entre ellos también estuvo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que por medio de un telegrama extendió sus condolencias al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el accidente. Por su parte, en un comunicado, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos se une al pueblo de México en el duelo por la pérdida de vidas debido al colapso de un paso elevado de ferrocarril en la Ciudad de México. Estados Unidos está listo para ayudar a México en su reconstrucción de esta tragedia. Los funcionarios públicos en turno son responsables de lo que ocurre durante su mandato. Echarle la culpa a sus antecesores es un acto de cobardía. Fueron electos para gobernar y el liderazgo se demuestra en momentos de tragedia y en momentos difíciles. Lo que ocurrió en el metro es un acto lamentable por parte de las autoridades debido a que desde el 2017 las personas que viven en la zona habían reportado que desde el sismo del 19 de septiembre del 2017 se veía que la estructura estaba dañada y aún así no se hicieron las revisiones necesarias para evitar este tipo de accidente. La tragedia llegó a nivel internacional, tuvo revuelo en la mayoría de los medios de comunicación y de nuevo México se plasma a nivel global como un lugar en donde la infraestructura y la ausencia de las autoridades públicas deja vacíos en los que sufren más es la gente con más necesidad. El presidente Joe Biden fijó este martes el nuevo objetivo de administrar al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 al 70% de la población adulta del país y lograr que 160 millones de adultos estadounidenses estén totalmente vacunados para el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Hasta el momento, unos 145 millones de adultos, aproximadamente el 56% de la población adulta de Estados Unidos, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, según los últimos datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de ese país. En la última semana se han sumado a ese total un promedio de 882 mil adultos cada día. Será necesario que otros 35 millones de adultos reciban al menos una dosis para alcanzar el nuevo objetivo del 70%. Si las vacunaciones continúan al ritmo actual, el 70% de los adultos habrán recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la segunda semana de junio. Pero con el 4 de julio como límite, el ritmo actual de nuevos adultos vacunados puede disminuir a una media de unos 570 mil añadidos al total cada día durante los próximos dos meses, aproximadamente el 65% del ritmo actual. El ritmo de vacunación ha disminuido desde que alcanzó su máximo hace tres semanas, según los datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Para alcanzar el nuevo objetivo, ordenó a decenas de miles de farmacias que participan en el programa federal de farmacias que ofrezcan consultas sin cita previa y redirigir los recursos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para apoyar más clínicas emergentes, sitios de vacunación comunitarios más pequeños y más clínicas móviles. El gobierno de Joe Biden también enviará nuevas dotaciones de vacunas contra el COVID-19 a las clínicas de salud rurales de todo el país y proporcionará fondos adicionales para ayudar a las comunidades a realizar actividades de divulgación para ayudar a vacunar a más estadounidenses. El presidente anunció un esfuerzo para que los adolescentes se vacunen lo antes posible si se autoriza el uso de la vacuna contra COVID-19 para este grupo de edad. La FDA está dispuesta a autorizar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer Biotech en niños y adolescentes de entre 12 y 15 años a principios de la semana que viene. La ampliación de la autorización de emergencia a las personas de este grupo de edad abrirá la elegibilidad de la vacuna contra el COVID-19 a un 5% adicional de la población estadounidense. Pero seguimos vacunando a millones de estadounidenses cada día, dijo Biden, añadiendo que en los últimos 10 días, uno de cada 10 adultos estadounidenses se habían vacunado. Anteriormente, el martes, la Casa Blanca confirmó que como parte de la nueva fase del programa de vacunación, el gobierno federal planea redistribuir las dosis de vacunas en caso de que los estados no pidan todas las vacunas asignadas a ellos cada semana. Los estados seguirán recibiendo asignaciones en función de su población, pero el cambio significa que si un determinado estado no pide todas las dosis disponibles para él, la Casa Blanca las redistribuirá y probablemente las dará a un estado que tenga una demanda mayor que su asignación. También, en esta misma conferencia de prensa, el mandatario estadounidense informó que está apoyando a la India ante el aumento de casos y contagios por COVID-19, al igual que envió vacunas de AstraZeneca a México y Canadá. También reportó que pronto estará compartiendo vacunas de AstraZeneca con otros países alrededor del mundo. El presidente Iván Duque envió el 15 de abril al Congreso de Colombia una reforma tributaria que buscaba generar impuestos, principalmente a la clase media del país. Entre las aristas estaba grabar por primera vez un impuesto a colombianos y colombianas que ganaban sobre los $656 al mes, poco más de 13,000 pesos, una medida que se consideraba desajustada a la realidad, considerando que el salario mínimo mensual es de $248, alrededor de 5,000 pesos. Además, el alza también consideraba un aumento en el IVA, lo cual repercutiría especialmente en el uso de combustibles y por consiguiente a los productos. En la actualidad, quienes pagan impuestos son quienes obtienen montos superiores de los $1,000, es decir, a los 20,000 pesos. Duque, ante la ola de manifestaciones, reiteró el proyecto del Congreso, pero las protestas que fueron en un principio contra esa medida ahora son para evidenciar la pobreza y los abusos de poder que existen existen en Colombia. Las autoridades decidieron militarizar Cali, pero las manifestaciones han continuado, especialmente tras el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en zonas como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales. La medida fue retirada esta semana por el propio presidente, pero las manifestaciones continuaron y ahora organismos internacionales acusan a las autoridades de uso excesivo de la fuerza, especialmente tras la muerte de 19 personas. Hay decenas de denuncias contra los agentes, quienes hoy están acusados de abuso de autoridad contra los manifestantes. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea han llamado a la calma y se han sumado a las denuncias de uso excesivo de la fuerza, hechos que la Policía Nacional se comprometió a investigar. Según el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, en la noche del lunes, un funcionario de la identidad, junto a uno de la Procuraduría, encargada de indagar irregularidades de funcionarios y 3 defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras ayudaban a detenidos en Cali. La Unión Europea pidió a las fuerzas de seguridad evitar una respuesta de mano dura, instó a la calma y condenó la violencia. El año pasado murieron 13 personas durante las protestas desencadenadas por la muerte de un hombre bajo custodia policial. Pese a las denuncias, la Policía Nacional insiste que es respetuosa de los derechos humanos y de los protocolos internacionales para controlar las protestas. El asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo en su cuenta de Twitter: "El derecho a la protesta pacífica es una libertad fundamental. La destrucción innecesaria no lo es. La violencia que pone en peligro vidas no lo es. Y la observancia adecuada de los estándares de uso de fuerza no es negociable. Continúan las protestas y cada vez más se suman las críticas a nivel internacional sobre las protestas que continúan bajo el mandato de Iván Duque en Colombia". En una América Latina donde la democracia enfrenta varios desafíos, El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, genera una preocupación especial a la comunidad internacional. La inquietud sobre el rumbo del país centroamericano ha crecido desde marzo, después que el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele obtuviera mayorías legislativas especiales en las urnas. Pero las alarmas sonaron con mayor fuerza a partir del sábado, cuando la Asamblea Legislativa salvadoreña, con el voto de esas mayorías recién instaladas, destituyó al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlos por otros. Esto levantó una oleada de críticas y advertencias de Estados Unidos, Europa, la Organización de Estados Americanos y grupos defensores de los derechos humanos. Un poco antes, Bukele ya había respondido a la comunidad internacional en Twitter: "Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia". Los congresistas que apoyaron la destitución aseguraron que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población. Sin embargo, Diego García Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, sostuvo que la decisión fue arbitraria, que no se ajusta al derecho, y lo denominó la alteración del orden constitucional. Lo que sucedió este fin de semana en El Salvador es el colapso de la separación de poderes, la inaceptable injerencia del poder político en destituir a altos magistrados y magistradas e imponer a sustitutos en un proceso carente de toda transparencia y regularidad. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, no vio con buenos ojos las destituciones en el Poder Judicial de El Salvador que acumularían poder en el presidente de ese país, Nayib Bukele. La vicepresidenta destacó este martes los retos de Latinoamérica y su relación con Estados Unidos y puso énfasis en la prevalencia de las democracias en la región. Harris fue una de las ponentes de la Conferencia Anual sobre las Américas, organizadas por el American Society Council of the Americas, es decir, el Consejo de las Américas, en la que intervinieron varios miembros de la administración del presidente Joe Biden. Así lo dijo: "Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces del Tribunal Constitucional". Y agregó en Twitter: "Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte". Más temprano, y en la misma línea, se había pronunciado el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien se comunicó personalmente con el presidente Bukele para expresarle su profunda preocupación por la decisión de la Asamblea Legislativa. En su conversación telefónica, Blinken señaló que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática y defendió que el fiscal general Raúl Melara, el cual fue destituido, también es un socio eficaz para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Con estas medidas, el presidente Nayib Bukele toma control de los tres poderes del Estado. El ataque al poder judicial en El Salvador debe servir como una advertencia de cómo una democracia se debilita en manos de un demagogo. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo guatemalteco Alejandro Yamatei en Palacio Nacional para abordar la próxima visita a México y Guatemala de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y la aplicación del programa Sembrando Vida en el país centroamericano. En el patio de honor de Palacio Nacional se realizó la ceremonia de bienvenida al mandatario guatemalteco. Por la tarde, mientras se le despedía de México al presidente de Guatemala, Andrés Manuel López Obrador informó que los cancilleres de ambos países firmaron un acuerdo en el que se establece la aplicación en Guatemala de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Actualmente, los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro ya se implementan en Honduras y El Salvador. El objetivo de estos proyectos es ayudar a reducir la ola migratoria a través del pago por la siembra de árboles, en el caso de Sembrando Vida, y del impulso laboral de las juventudes con Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece interesante que López Obrador estratégicamente cabildeó su programa con su homólogo guatemalteco días antes de la reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Se espera que en esta reunión discutan el tema como parte de la agenda migratoria, la ampliación de Sembrando Vida, esta propuesta que hizo el presidente mexicano en la cumbre de líderes climáticos, de la cual fue Joe Biden el anfitrión, para abatir y frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que conversará el viernes sobre migración con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y planteó la necesidad de regular los flujos migratorios desde Centroamérica y México hacia la nación norteamericana. Kamala Harris vendrá a México el próximo 8 de junio, pasando las elecciones, así lo confirmó el primer mandatario en su habitual conferencia mañanera. Me parece interesante que la vicepresidenta se va a esperar a que concluya el ciclo electoral el 6 de junio para visitar México. Eso sí es respetar los asuntos internos de un país, no como cuando Andrés Manuel López Obrador visitó al expresidente Trump en la Casa Blanca en julio de 2020 durante plena época electoral en Estados Unidos, en la cual tampoco se reunió con ninguna contraparte demócrata, sentando las bases para una difícil relación con la futura Casa Blanca de Joe Biden. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 6 de mayo del 2021. Los espero la próxima semana para todas las noticias más importantes a nivel internacional y en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Que tengan un muy buen fin de semana.